supuesto, te podés enganchar a través de nuestro canal de YouTube Río Negro Streaming, y si no, en el streaming de diario Río Negro, que parece lo mismo, pero no son los mismos. Uno es el diario y otro es la radio, pero vamos por el mismo objetivo. Estamos con el ministro de Salud de la provincia, con Martín Regueiro. Martín, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por recibirme.
¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Atendiste ya tu primer paciente, no?
Sí, pero sí. No sé qué obra social tiene, no hablamos de esa parte.
Ah, todo con obra social, ¿no?
Y hay que mejorar los fondos de recupero. Sí. No, hay que mejorar los fondos de recupero.
¿Puede la provincia tener obra social? Sí.
Claro,
nosotros... ¿Al instituto la mandamos?
No, nosotros... vos decís si podemos atender pacientes con obra social, sin duda que sí. Nosotros sí, estamos atendiendo, hoy te diría que casi el 30% de las consultas son de pacientes con obra social. Uh-huh. Y a nosotros nos permite también ingresar o mejorar los fondos que son de recupero de la provincia. Mira, y justo, para romper, nosotros... venimos trabajando mucho en la ley de recupero y tuvimos una ley de recupero uh-huh. que modificamos el año pasado, fue de las primeras 5 leyes que planteamos el año pasado.
Sí.
Y nos permitió mejorar, primero mejorando valores y después de mejorar valores, mejorar la facturación. Mirá, nosotros estábamos recuperando en enero del 2024 800 millones
sí.
Y ahora estamos arriba de los 3.600 millones. El cambio es muy significativo, pero bueno, nos permitió, ves que empezamos
la curva,
837,
claro.
El mes pasado 3.600 millones, este mes 3.400 millones, eso es mejorando valores y también es optimizando los sistemas administrativos. Tenemos un equipo de recupero muy bueno en los hospitales y en el ministerio y que nos permite mejorar. Pero para reinvertir, el tomógrafo del Heller se compró con fondos de recupero. Uh-huh. Inauguramos el martes un centro de salud en Picún y fue con fondos de recupero, todos los materiales. La mano de obra la puso la municipalidad, la puso Perla, una genia que nos uh-huh. ayudó. Así que bueno, para nosotros los fondos de recupero son una fuente de ingreso genuina que nos permite ir mejorando y del gasto corriente representa más o menos de los ingresos que tenemos y casi el 20%.
Uh-huh. Le contamos a la gente que está Martín Regueiro, el ministro de Salud de la provincia. Si ustedes lo ven moverse de un lado para el otro, no terminamos de hacer la técnica, pero trajo su propia computadora con datos reales, con datos que nos va a ir informando a medida que vayamos charlando y obviamente se pueden sumar ustedes para lo que quieran preguntar. ¿Este modelo de recupero es un modelo propiciado por ustedes? ¿Viene mejorado desde otro lugar?
¿Qué quieres decir con ustedes?
Ustedes como ministro de salud, como provincia, como
sí, sí, esto, a ver,
como gobierno, digo.
A ver, la ley de recupero tiene ya sus años. Nosotros hicimos algunas modificaciones que tienen que ver más que nada con el nomenclador. Uh-huh. Vos pensá que nosotros teníamos valores de muy por abajo del mercado, digo, cobrábamos muy barato las obras sociales, las prácticas que hacíamos, uh-huh. y ahora lo pusimos flotante con los valores de instituto. ¿Qué significa eso?
Como el dólar flota.
Bueno, justamente es un ejemplo un poco feliz en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que a medida que el instituto mejora los valores a colegio médico, a la Federación de Clínicas, nosotros también lo hacemos, uh-huh. ¿sí? Y las mismas prácticas que uno paga en un consultorio privado, lo que paga nos paga el instituto o las otras obras sociales a nosotros, uh-huh. ¿sí? Pero bueno, lo vamos, a diferencia del dólar, es previsible nuestro aumento, sí, vamos claro. armándolo de una manera ordenada y que va de la misma manera que el instituto eroga fondos para las prestaciones, también mejoran los ingresos en la provincia, en el subsector público, para poder reinvertir en equipamiento. Bueno, el San Martín compró tres camionetas. O sea, se generan fondos muy grandes.
Esta semana se entregaron 10 ambulancias para distintos sectores.
Llevamos 12 en la
12
semana.
En la semana.
Entregamos 10 el día lunes, cuando inauguramos el Centro de Salud Don Bosco. Uh-huh. Y ayer en Chocón y entregamos dos más. Una para Chocón y otra para Cutralcó.
Bien.
Y Plaza Huíncul. Pero bueno, justo estaba el intendente de Plaza Huíncul y hablábamos de eso, de... Cuando nosotros empezamos, teníamos una crisis muy importante de ambulancias y no teníamos en qué derivar pacientes. Hace casi un año hubo un incendio en Rincón de los Sauces que hubo que hacer vuelos sanitarios, algunos, y otros nos tuvieron que prestar ambulancias porque no teníamos. Y hoy el escenario cambió, pero bueno, se ve eso, lo tenemos medido también, y para nosotros es... Son logros, pero bueno, son de a poquitito, vamos logrando etapas y ya los pedidos que tenemos, ya los reclamos que tenemos, ya cambiaron el tipo de reclamo, que sí, tiene claro. que ver con cosas administrativas muchas veces.
Hablabas del fondo recupero, de la plata que se reinvierte, y obviamente nosotros como medio de comunicación tratamos de escuchar siempre las dos voces. Igual ahora te voy a hacer un paréntesis porque por ahí desvarío y disocio. No, pero hay un tema del caso de tuberculosis, pero quiero que después me lo cuente, que se había confirmado. Pero digo, con este caso de recupero del dinero, de lo que se reinvierte, de lo que se entregue, lo demás, ¿entendés el reclamo de Ciprosapune, por ejemplo?
¿Qué significa? Si entiendo, sí.
Porque Ciprosapune dice que la salud está desfinanciada, que obviamente falta recurso humano, que los salarios son bajos, la ley de carrera sanitaria, en fin.
Y hay muchas maneras de verlo, pero sobre todo cuando uno lo ve en números reales. Uh-huh.
Es otra cosa.
Hay que ver de dónde toman qué fuente de información tienen. Quizás también pasa eso, ¿no? Nosotros, imagínate que el año pasado tuvimos un presupuesto que finalmente terminó siendo de, o sea, empezó con cerca de 200.000 millones y este año tenemos un presupuesto de 837 millones y ya pedimos aumento. O sea, tenemos un aumento que
supera ampliamente
lo que teníamos previamente. Y yo te cuento esta semana, solamente para tomarlo de dimensión. Nosotros el lunes inauguramos el Centro de Salud Don Bosco y entregamos 10 ambulancias. El martes inauguramos el primer centro de salud de Picún. El miércoles inauguramos el centro de salud Chequén, de Chocón, y entregamos 2 ambulancias. El viernes vamos a inaugurar Mariano Moreno. Uh-huh. El sábado vamos a inaugurar la remodelación del hospital de Pehueña y vamos a entregar una ambulancia de Luminé. El martes vamos a inaugurar la remodelación del hospital de Rincón y si llegamos también vamos a inaugurar la remodelación del hospital de Butarranquil. ¿A vos te parece que eso es desfinanciamiento, eso es desguace, eso es...? O sea, me parece que estamos hablando de datos que son distintos y que muchas veces está el puesto, la concentración en otro lado. Entiendo, muchas veces son políticos, sabemos quién está ahí atrás y cómo lo manejan, pero más allá de eso, sí hay cuestiones puntuales de profesionales que tenemos que ver, que sí, sobre todo los que son especialistas muy críticos que tenemos que ver y que ya el gobernador lo dijo, que vamos a trabajar y que es algo que se está trabajando. Hoy hay una mesa cerca de las 11, va a haber una mesa donde se va a trabajar eso. Pero nosotros la respuesta le estamos dando. Nos falta un montón. O sea, pero en ese faltar un montón, nosotros vamos avanzando. Pero bueno, cuando siempre hay chicanas que son esperables y que también es verdad que el sistema de salud está en otra situación, estamos como sistema de salud en otra situación y el sistema de salud lo hacen todos, no lo hacen solamente un grupo disfrazado de un color, sino que lo hace todo el sistema y creo que eso es importante para poner en valor.
Bien, a ver, ¿vos lo vinculás simplemente o solamente a una cuestión movimiento político o realmente esas deficiencias existen, como en el caso de el recurso humano, que tal vez emigran a lugares más privados, o es una parte o es un todo?
Lo vemos, si querés te lo muestro en números para que lo veas.
Le decimos a la gente que está viendo el streaming que el ministro cada vez que gira...
Perdón.
Está bien. Están mirando en su computadora los datos que nos trae como para poder tener una revalorización de la respuesta. ¿Sí?
Nosotros, lo que trabajamos es con datos.
Sí, claro.
O sea, no es una cuestión de relato, ni es una cuestión de... Lo que hacemos es, a partir de la información que tenemos de distintos lugares, nosotros armamos un consolidado y tenemos un equipo que trabaja con información para estos momentos, para tomar decisiones.
Sí, claro.
O sea, nosotros planteamos las decisiones políticas y definimos cómo y por dónde a partir de la información que tenemos. Nosotros, si vos ves acá, este es el evolutivo de médicos que tenemos en todo el sistema de salud. ¿Qué te quiero mostrar? Les cuento a la gente que está mirando. La gente que está mirando, que no nos ve, y la gente que nos escucha y que un poquitito nos ve. Una persona de pelo largo y barba está contándoles que hay una curva donde se ve que en el año 2020 había 1.424 médicos o médicas dentro del sistema. Cuando nosotros iniciamos la gestión, había... había 1.674, 1.680. Hoy tenemos 1.772 médicos. O sea, estamos en récord histórico de profesionales médicos dentro del sistema de salud. Y además de eso, cuando vos lo comparás en cantidad de part-time y full-time, que también es una cuestión, si es que la discusión es esa, en el 2020 había 33% de part-time y hoy estamos en el momento más bajo de part-time de la historia, que tenemos 21,3%.
Son datos.
Son datos que te permiten tomar información. Digo, a ver, si bajó 12 puntos en 5 años, si aumentamos la cantidad de profesionales como nunca hubo, ¿sí? Evidentemente hay algo que no estamos viendo, o hay otra cosa del fondo. Es cierto que nosotros generamos una impronta muy fuerte hacia el interior de la provincia. Uh-huh. Y un médico o una médica o un profesional al interior de la provincia gana más, sin hacer, independientemente de que haga guardias o no, en el interior de la provincia que acá. Porque no, también es verdad que pasa que poner un médico en el Huecú,
sí, claro,
o mandar un médico a Tricao Malal, tenemos que generar un incentivo. Y en eso, la pregunta mía es, ¿a vos te parece que tiene que cobrar lo mismo un médico que se va a Tricao Malal que un médico que atiende acá? Entonces,
con todas las comodidades y amenities que tiene una capital.
Entonces, pero bueno, nos pasó también que ese mismo sindicato fue el que se puso en contra del arraigo, que es un ítem que trabajamos y que fue muy bien aceptado en el interior, y es el mismo sindicato que también se opuso a la ley de residentes. Uh-huh. Y hoy la ley de residentes a nosotros nos permitió cubrir todo el cupo de profesionales, y hoy estamos en récord históricos de ingresos de profesionales al sistema. Entonces, cuando es otra cosa, cuando hay algo más, nosotros lo que tenemos son datos para salir. Uh-huh. Nosotros gestionamos a partir de datos. Uh-huh. Y encima lo tenemos, no es que tenemos manera de hacer.
No, claro.
Sale del RH, o sea, sale de donde salen los recibos de sueldo. No hay una cuestión mucho más.
¿Se cobra mejor en el privado que en el público? El mismo especialista, la misma metodología de trabajo.
Depende cómo lo tomes, porque lo que tienes es la cantidad de horas y la cantidad de la remuneración. Muchas veces en el subsector privado tiene una remuneración que no es completamente uh-huh. en blanco y que no tienen vacaciones, no tienen,
sí, claro.
no tienen obra social o jubilación. Muchos vienen al sistema también y se quedan y terminan su carrera por también la jubilación que tenemos como sistema. Entonces, uh-huh. Las condiciones son distintas, ¿sí? Son distintas, eso es diferente. Digo, sí tienes que hay especialidades donde hacen una diferencia muy significativa, uh-huh. pero hay especialidades que lo hacen. Claro. Ahora, más allá de esa lógica de mercado, nosotros no nos interesa tanto la lógica de mercado, sino la lógica que tiene el sistema de salud, y que hay momentos, y estamos en un momento también económico nacional donde se pone atención todo eso. ¿Qué te quiero decir que se pone atención? Donde nosotros vemos que cómo está funcionando la atención médica a nivel del país está cambiando, y la impronta de, por ejemplo, Mercado Libre, o la impronta de todo lo que es teleconsulta, brasileños, y eso va a poner en jaque al subsector privado. Uh-huh. Y bueno, por eso...
La idea es convivir.
Sí, la idea es convivir, pero que la persona acceda a la salud. Pero las condiciones van a ser distantes,
sí, claro.
distintas, porque vos al médico de Mercado Libre que vos le pagás en la consulta aporta o vive en, no sé, en Corrientes, uh-huh. y seguramente la carne o el alquiler le sale más barato que en Neuquén.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Eso pone un escenario diferente. Pero bueno, hoy está Mercado Libre está viniendo con mucha potencia, y Neuquén termina siendo atractivo. Pero bueno, son las cosas que tendremos que ver y tenemos que cuidar el sistema. O sea, el sistema es nuestro como neuquinos y neuquinas. Uh-huh. Tenemos que cuidarlo para que siga en pie. Y hay veces que tiran piedras y rompen los vidrios de tu casa. Entonces,
claro.
Eso es lo que hay que ver. Hasta claro. dónde uno tira y hasta dónde uno perjudica, solamente por una cuestión de ego o una
sí.
cuestión...
Vos sabés que en este marco de contexto económico nacional, internacional también, ¿por qué no? Porque la salud también se maneja mucho con números internacionales, por el medicamento, las drogas y demás. El otro día, hablando con el intendente de la ciudad, en el marco del aniversario de la ciudad, hablábamos del tema del Garrahan. Y en un momento yo le hago, parece una chanza, pero en realidad lo puedo pensar fielmente, en una ciudad que crece constantemente, en una provincia que se agranda constantemente, con la cantidad de personas, con la cantidad de recursos, sobre todo el recurso monetario que tiene la provincia de Neuquén y que debería tener, que Nación debería pagarle, se están pensando en grandes cosas, ¿no? Vamos camino al millón de habitantes, en la región se mueven más de un millón de vehículos. Uh-huh. Es una ciudad barra provincia que todo el mundo o que todo el país viene o lo ve con oportunidades. Dentro de toda esta introducción... ¿se puede pensar en un Garrahan local?
Bueno, el gobernador se planteó la construcción de un hospital de niños. Nosotros estamos en un un poquito más que eso, y digo, pero es distinto al Garraham. Por eso hay que dividirlo. El Garraham atiende, yo te lo cuento con cuestiones específicas para que tomes dimensión.
Sí.
Del 100% de las enfermedades oncológicas que hay en el país, de pacientes pediátricos con enfermedades oncológicas, el 80% se atiende en el subsector público. ¿Sí?
Sí.
Y de ese 100% que se atienden en el subsector público, el 40% se atiende en el Garraham. ¿Qué te quiero decir? El impacto que tiene, la casuística que tiene, la cantidad de especialistas, la cantidad de estructura que tiene, no tiene sentido que nosotros tengamos un Garraham acá. Ahora sí creo que tenemos que generar, es, y que es un poco lo que venimos trabajando, es un hospital que tenga mayor complejidad, que pueda resolver más cuestiones, no reemplazando el Garraham, no emulándolo, pero sino que evite muchas, en muchos casos, derivaciones que tenemos que resolver acá, sobre todo porque tomemos una provincia donde muchos casos vienen que se derivan a Neuquén. O sea, hoy nos pasa eso. Como provincia, como sistema de salud, somos referentes en muchas patologías gracias al recurso humano que tenemos, gracias a la infraestructura, y nos permite que vengan gente de distintas partes del país a resolver provincias patagónicas, obviamente estoy hablando, y podamos avanzar. Hoy estamos avanzando en el proyecto de el Hospital Castro como un hospital con una fuerte impronta materno-infancia. Pensar que estamos empezando antes del fin de año la neonatología del Castro, que es un cambio que es muy grande y es encima en el corazón del Castro, porque es en un lugar en dos pisos que son muy importantes y que va a alterar la dinámica. Pero hay partes del Castro que lo vamos a dejar funcionando como está y seguimos avanzando con el Nor Patagónico como proyecto de hospital de alta complejidad.
Claro.
Con una forma de gestión que tenga que ver con un hospital de alta complejidad. ¿Qué te quiero decir? No te vas a ir a atender una angina ahí, sino que va a ser, no sé, trasplantes,
oncología.
Pero aparte, porque todo lo que es oncología, hospital de día, nosotros lo vamos a conservar. Pues el acelerador lineal, nosotros el acelerador lineal que tenemos, hay dos en la provincia, uno es en el subsector público y que está en el Castro, y que es un centro que nosotros no podemos trasladarlo, es una inversión muy grande y que queremos que esté a la mano también. Por eso el Castro vamos a cambiar la configuración y generar que el Nor Patagónico sea un hospital de alta complejidad, con algunos tintes que le estamos trabajando. Vamos a empezar inicialmente con quirófanos ambulatorios y después vamos a ir por la internación, y bueno, a medida que eso vayamos avanzando, vamos a ir dándole forma.
Está bueno pensarlo, digo, para el futuro que se viene, digo, porque vos como funcionario terminarás tus funciones y volverás a ser médico como sos y eras. Pero digo, está bueno empezar ya, sino empezar a pensar en el futuro. Digo, Neuquén va a ser eso. Neuquén va a ser una mega metrópolis donde se va a unir con las ciudades de la región para esto, ¿no? Para tener no solamente infraestructura, sino también centros de salud realmente importantes, necesarios y sumamente desarrollados aquí en la región. ¿Te quedó algún dato particular, más allá de que algunas cosas estuvimos hablando? Porque digo, no queremos terminar la entrevista sin antes no despejar las dudas que nos podés dar con respecto a los datos crudos que tenés ahí.
Nosotros nos pasa que hay un dato que tenemos todo el tiempo, que es la cantidad de gente que hace uso del sistema público de salud.
A ver.
Para nosotros, ¿cómo consulta la población? A ver, cuando nosotros decimos hacer un hospital de materno-infantil y hacer el Nor Patagónico como un hospital cerrado, no es que le preguntamos a Conan y a Murray a ver cómo hacemos, sino que lo que hicimos es, tomamos datos reales de la gestión y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que priorizar y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos la población atendida en el sistema? Lo que nosotros vemos es que en el último mes, si tomamos 12 meses para atrás, cerrando agosto, nosotros lo que vemos es que 505.000 personas hicieron uso del sistema público de salud de 710.000, que es el 71%. O sea, es muy importante la cantidad de gente que hace uso del sistema público de salud en cualquiera de sus aristas, ¿no? Y no incluimos vacunación acá. Digo, pensá que, o de vacunación COVID, acá estamos hablando de consultorios, internación, quirófanos, guardia. ¿Y qué pasa esto muchas veces? O sea, uno tiene una dolencia y es muy común que vayas a la guardia del hospital a atenderte.
Al hospital del público y después va a derivado.
Sí, o no, o te sigas atendiendo ahí. O sea, nosotros lo vemos porque en muchas cosas tenemos muy buenos servicios.
¿Y entonces, eso lo tienen determinado si es por una cuestión de, económica o por una cuestión de o las dos, por una cuestión de atención, de calidad de atención?
O una cuestión cultural. No, cultural. No, nosotros lo que tenemos todavía es el dato de cómo ingresa, okay, y cómo hace uso. Pero, okay, y te muestro hospitales que son muy, muy significativos. El Hospital Heller, por ejemplo, el Hospital Heller de Neuquén, en el año 2023 tenía 42.000 personas que hacían uso del hospital público. En el 2025, 56.000 personas. O sea, los cambios son de 42 a 56, es muy significativo.
Sí, claro.
Te muestro que son los que quizás son los más emblemáticos.
Emblemáticos, sí, los más característicos, sí.
O el hospital de Chañar.
Sí.
El hospital de Chañar, una comunidad que todo el departamento tiene cerca de 14.000 habitantes. En el 2023 había 8.900 usuarios del sistema, 2023, y en el 2025 hay 13.600, casi el doble.
Claro.
Entonces, cuando surgen situaciones de nos falta recurso, bueno, y sí, obviamente nos va a pasar. Claro. Pero es todo el tiempo somos un sistema que tiene que crecer, que se enfrenta en esa tensión de tener que dar más respuesta, y que la gente viene al sistema público y gente con obra social y nos reclama, y a pesar de que aumentamos la cantidad de turnos que se dan, no llegamos porque la cantidad de gente que viene es muy alta, y con esto que nosotros vamos avanzando, pero ¿qué pasa? Estuvimos inaugurando el otro día el hospital, el centro de salud Don Bosco, y una señora dice, ¿y cuándo empiezan las guardias acá? Entonces, señora, estamos inaugurando un centro de salud que durante muchos años no existió. Y hoy lo estamos abriendo. Digo, vamos a ir haciéndolo. Lo que no vamos a hacer es prometernos con promesas vacías de decir, mira, esto queda. Uh-huh. Y pensar que vamos a ir ordenándonos, que somos un sistema de salud que está creciendo y que yo estoy orgulloso del sistema de salud que tenemos y de la gente que tenemos, el compromiso que tenemos. Y para cerrar, entiendo que ayer fuimos a una escuela en Cenillosa. Uh-huh. Tenemos un plan que tiene que ver con un programa de salud escolar, donde vamos a todos los niños entre 5 y 8 años y le hacemos un control de salud, pero más que nada lo que hacemos es les damos lentes.
Okay.
¿Sí? Ayer fuimos a entregar la primera tanda de lentes. Había una nena que vino y se me acercó, que estaba ahí, que no usaba lentes, y tenía 2.75% de miopía. Y esa nena no usaba lentes. Wow. Se puso los lentes, estábamos sentados en el piso con ella, y se puso los lentes y me dice, veo de lejos. O sea, termina pasando que es tan fuerte en y cuando el Estado está presente, que tenemos que hacerlo eficiente, obviamente, y que nosotros en eso lo podemos demostrar porque tenemos datos en eso y lo podemos hacer para hacer una gestión que sea eficiente y poder redistribuir y poder, esto que dice Rolo, de ordenar para redistribuir, en eso es lo que nosotros confiamos y que estamos tratando de hacer.
La última, te quedan 2 años más o menos para cerrar la, entiendo, tu primera gestión. Rolo querrá repetir y verá si confía nuevamente en tus servicios de como ministro de salud. En 2 años, cuando termines el trabajo, ¿cuál va a ser tu objetivo? ¿Qué querés dejarle a la salud?
Y mirá, nosotros un poco lo planteamos en microciclos o macrociclos. Ajá. La gestión, es un poco la lógica de Rolo. Nosotros estamos cumpliendo ya el primer macrociclo, o si querés microciclo, porque tiene que ver con 2 años,
okay,
donde nosotros logramos poner ya en escenario la receta electrónica, la historia unificada de salud, reabastecer de insumos, equipamiento y recurso humano a toda la provincia, que tiene que ver con este llegar al nivel cero.
Sí, claro.
Con eso, para de acá a empezar. Seguro que falta algo no está faltando, y hay alguien que está escuchando la red y dice, a mí me falta un reactivo de laboratorio, y seguro, obviamente, porque es la estructura es súper grande y uh-huh, siempre nos falta algo. Pero toda esta etapa, nosotros planteamos un plan de salud, y en ese plan planteamos hitos y planteamos problemas que eran muy importantes para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta segunda etapa de la gestión, hasta terminar esta etapa, es terminar todos los centros de salud que estamos diciendo que vamos a hacer, un presupuesto plurianual, para seguir mejorando el acceso a la salud. y fortaleciendo algunas cuestiones que tienen que ver con telemedicina, con acceso, que bueno, hay cosas que vamos a ir contando y vamos a ir diciendo, pero nos tenemos que quedar con un sistema que sea más ágil y que esté más a la mano de la gente. Creo que ese es nuestro gran desafío, porque el escenario cambió y el sistema de salud que heredamos, que es un poco para poner en valor el sistema de salud de los 70, digo, tuvo una etapa muy difícil, muy cruda, pero tenemos que reflotarlo, pero no reflotarlo con refundarlo, no tenemos que romperlo y hacerlo de vuelta. Tenemos que recuperarlo, pero con una mirada un poco más actualizada, más ayornada, porque hoy el cómo hace uso el sistema público de salud la gente, en general de la salud, cambió y nos tenemos que actualizar a eso, así que bueno, es un poco el desafío que tenemos.
Aparecen mil preguntas, pero bueno, es cierto que el tiempo es más, ya estoy pisando la otra entrevista. La última, apareció un caso de tuberculosis. ¿Está controlado? ¿Cómo está el caso?
Sí, es un caso con diagnóstico clínico. Es una patología que viene aumentando a nivel nacional. Sí. Nosotros los datos que tenemos el año pasado habían aumentado. El año pasado hubo 80 casos en toda la provincia. Este año tenemos 49. Es verdad que nos cerró el año. Es un dato preliminar, pero sí. No es que tenemos un aumento explosivo.
Bien.
Y es una patología que lo más importante de todo eso es vacunarse. Digo, si uno está vacunado, el riesgo de complicaciones severas de tuberculosis baja muy significativamente. Pero no es para alarmarse. Obviamente se hace control epidemiológico. Pero bueno, esto es salud, es así. Hace dos o tres semanas teníamos lo del Hanta en San Martín, que fue lo mismo. Entonces, esto pasa y los vamos controlando y bueno, son parte de los gajes del oficio.
Quedaron mil preguntas. Martín Regueiro, ministro de Salud, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Martín Regueiro pasó por el panorama informativo de Radio Río Negro. 8:43, ya